del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí no lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor.
Gloria a ti,
Señor. Queridas hermanas, esta es una lectura muy semítica. Semítica quiere decir, pues, al estilo de contar las cosas de los semitas, como Jesucristo, que era semita. Es decir, pues, muy plástica, muy, muy visual, como que quisiera hacernos entrar por los ojos, pues, una realidad muy profunda, como si fuera una catequesis que se da a los niños, pero una catequesis muy interesante y muy profunda. Y el Señor nos viene a decir aquí que el juicio, pues, lo va a tener la misericordia. Que la misericordia se ríe del juicio, dice en otro lugar Santiago, la carta del apóstol Santiago. Y es que si tienes misericordia con tu prójimo, pues la misma misericordia que tú tienes con tu prójimo se tendrá contigo. Y eso es una cosa muy, muy bonita y muy interesante, y que creo que debe penetrar profundamente en nuestros corazones, porque lo dice el Evangelio más de una vez: con la misma medida con la que midiereis, seréis medidos. Y si yo preguntara aquí en este momento: ¿y qué sería de ti si te midieran con la misma medida que has medido? ¿Qué sería de ti si te midieran con la medida con que tú mides a esta, y a la otra, y a la de más allá? Porque tú partes del hecho de que tú, hombre, tú, claro, yo es que no soy como los demás, porque fíjate las cosas que hacen los otros. que soy mejor. Ya estás cogiendo mal camino. Ya estás cogiendo un camino en el que estás tú levantando por encima, y entonces me parece a mí que la medida que vas a aplicar a los demás es muy mala. Si tú eres el mejor, quiere decir que otro es peor. Quiere decir que ya estás juzgando. Quiere decir que ya te estás tú convirtiendo en juez. Quiere decir que ya le estás quitando a Jesucristo su lugar. Porque el único juez de la historia es Jesucristo. Y entonces, pues ahí hay un problema serio. Nosotros nos constituimos muchas veces salvadores. Salvadores de todo. Tenemos el corazón hecho de tal manera que lo que no nos gusta o no va con nosotros, pues lo criticamos o lo juzgamos. De tal forma que sin darnos cuenta pasamos por la vida como salvadores. Como salvadores de los demás, como salvadores de la vida, como salvadores de las cosas. Lo mismo criticamos al gobierno, criticamos al gobernador, que criticamos a la priora, que criticamos a cualquier hermana que esté por ahí suelta. Y entonces nosotros decimos, pues sencillamente que, bueno, pues que no nos gusta como son, que no nos gusta su manera de actuar, que no nos gustan sus cosas, y sin darnos cuenta, pues nos estamos constituyendo nosotros en salvadores de los demás. Y mira, el único que salva al mundo es Jesucristo. El único salvador del mundo es Jesucristo. Y gracias a Dios a que no eres tú. Gracias a Dios a que no eres tú, ni ninguno de los que estamos aquí. Porque si alguno de nosotros fuera el salvador del mundo, pobres de los otros. Pobres de los otros. Fíjate si es bueno Jesucristo, que incluso Jesucristo no quiere ni ser el salvador directamente. Jesucristo en esta parábola nos dice una cosa bellísima. Mira, no, si yo no voy ni a juzgarte ni a condenarte, te van a juzgar y a condenar por tus propias obras. Te van a juzgar y a condenar tu propia misericordia. Tú no has tenido misericordia con la gente, o si has tenido misericordia con la gente. Y entonces hace aquí un, digamos, un contraste entre los buenos y los malos, entre unos y otros, que en fin, todos tendremos un poco de todo, ciertamente, pero que vamos a tender siempre a tener un corazón de misericordia, porque si no, pues vamos a ir mal. Y para que nosotros podamos juzgar a los demás, y aquí está el corazón del tema, para que podamos juzgar a los demás mal, necesitamos que nosotros, pues, nos sintamos perdonados. Porque si tú te sientes perdonado, entonces, pues, ¿por qué no va a ser perdonado tu hermano? Y si es perdonado tu hermano, sois hermanos, pero sobre todo en el pecado. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que somos hermanos sobre todo en el pecado, los unos de los otros. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido pecadores. Todos hemos nacido así. Y entonces nadie se puede levantar, nadie se puede quitar esa losa de encima. Y si te lo quitas, pues estás perdida. Sencillamente, pues, no juzgas a los demás con misericordia. En cierta ocasión, iba yo en el tren de Madrid a Palencia, hace unos 10 años, justo 10 años, en este mes de octubre. Y iba en el tren, en el Talgo, y me mareé. Perdí el conocimiento, cosa nada especial porque somos de familia mareona. Y montamos cada numerito por ahí terrorífica. Pero dice a Dios que no me maree delante de vosotras porque me tenéis media hora tumbado en el suelo. Sí, y mi madre y mi abuela también. Y murieron a los 89 años, o sea que tampoco es una cosa muy de muerte. y me mareé, perdí el conocimiento, y entonces, pues, cuando recobré el conocimiento, el interventor me dijo que yo no podía seguir en ese tren, porque le habían dicho tres chicas jóvenes, así como de los 25 años, de Santander, que eran médicas, al parecer le habían dicho que me había dado un ataque al corazón muy fuerte. Y entonces llamó por teléfono a Ávila, y cuando llegué a Ávila, paró el tren y me sacaron del tren, me llevaron los policías, los ferroviarios, a la otra parte de la estación, y ya me estaba esperando una ambulancia. Me meten en la ambulancia y a la Seguridad Social de Ávila, pero sin pedirme siquiera el nombre. Y entro en la Seguridad Social y me llevan a urgencias. Y entonces me miran y me remiran para arriba y para abajo. Y al final una de las doctoras me dice, pues así, muy claro, no se ve que usted haya tenido un ataque al corazón, pero le vamos a tener en observación. Y entonces pues me metieron en una habitación, así por las buenas. Pero como era la víspera de Santa Teresa de Jesús, patrona de Ávila, pues en vez de observarme en un día, me observaron en cuatro. Tuve que estar allí 4 días, más el de entrada 5. Y entonces, pues, nada más entrar en la habitación, me pusieron un pijama de color azul. Pijama de color azul, raído, viejo. Por ese pijama, pues seguro que habían pasado varias generaciones de enfermos. No me gustó nada el pijama. Al día siguiente por la mañana intento bajar a misa. Yo estaba en la sexta planta y para bajar a misa tenía que bajar a la planta cero, que es donde estaba la capilla. Intento bajar a misa, me pongo mis pantalones, salgo de la habitación y vienen dos enfermeras. ¿Dónde va usted? Pues a misa. Dice, pero así no puede ser, tiene que ir en pijama. Me puso negro. Me tuve que volver a la habitación, ponerme el pijama, y entonces ellas me dejaron un albornoz y me puse el albornoz por encima. Y bajé a misa, pero ni doy misa ni nada, porque estaba cabreado contra ellas y contra el pijama. Y entonces volví arriba, pero con una rabia contra el pijama terrorífica. Pero a lo largo de la mañana fui cambiando de opinión. Porque es que toda la planta sexta estaba llena de hombres. Y todos los hombres teníamos el mismo pijama. Y eso era muy interesante, porque al tener todos el mismo pijama, pues hablábamos con una facilidad. Nos contábamos nuestras cosas, nos contábamos nuestras enfermedades, entrabas en la habitación de cualquiera, todo era como una cosa maravillosa. Y entonces digo yo, quieto, que el pijama es muy interesante. El pijama es un don maravilloso para hacer comunidad aquí. Después de comer, estuvimos viendo un culebrón de estos venezolanos que echan aquí, que se llamaba Rubí. Y estábamos 14 hombres viendo esas cosas que en las casas solo lo suelen ver las mujeres, pero que nos divertimos un montón. Y uno de ellos, y los 14 en pijama, claro. Y uno de ellos dice, si me viera aquí mi mujer, yo que me estoy riendo de ella siempre, pues nosotros estábamos tan tranquilos. Desde que uno se vestía de calle, desde ese momento ya parecía una cosa distinta. Había un señor muy alto, con barba, así como un misionero, que le dieron de alta, se vistió de calle y ya casi no te atrevías a ir a saludarle. Pero mientras estaba en pijama, pues sí que te atrevías a ir a saludarle. Y entonces yo pues me di cuenta de esto. Y dije para mis adentros, digo, aquí hay una parábola maravillosa, la parábola del pijama. Maravillosa pues sencillamente pues porque mientras estamos en pijama, pues todo el mundo nos podemos hablar con una facilidad tremenda. Nada más que cambias del pijama y te vistes de calle, ya nacen las diferencias. Que si yo visto mejor, que si tengo más dinero, que si visto de marca, que si tú visto de genérico, que si tú visto de esto, que si tú no sé cuánto, que si tú no sé cuál. Nacen las diferencias. Entonces me di yo cuenta hasta qué punto, para que haya una comunidad de dominicas, de verdad, pues todas tienen que estar en pijama. Y la que no esté en pijama, pues sencillamente no se entera de qué va la sopa. Se cree distinta, se cree que tiene más valor, se cree que... Y no solamente una comunidad de dominicas, una comunidad humana, tenemos que partir del hecho de que todos estamos en pijama, de que todos somos pecadores, de que todos necesitamos profundamente de los demás, de que todos necesitamos de la misericordia. Porque un hombre en pijama, ¿qué otra cosa necesita nada más que misericordia? Misericordia de los médicos, misericordia de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque estás enfermo, porque estás pobre, porque estás pecador, porque eres así, porque... Y si todos nos damos cuenta, y en aquella planta sexta todo el mundo nos dábamos cuenta, porque por eso podíamos charlar los unos con los otros, porque todos nos teníamos por necesitados, y todos nos teníamos por enfermos y todos nos podíamos contar unas cosas los unos a los otros, si partes de ahí, entonces partes del hecho de que eres un necesitado y de que necesitas cariño y amor. Y si partes de ahí, pues ya está todo hecho. Ya está todo hecho, porque puedes hablar con cualquiera. No te separas de los pobres porque eres pobre y porque sientes la necesidad de estar con los demás, con los pobres. Porque los demás te dan y tú les das. Y la comunidad se hace así, dando tú y dejando que los demás te den también de lo suyo. Es verdad que no podemos comunicarnos nada más que pobreza, pero también es verdad que cada uno tiene sus dones y también es verdad que tenemos en medio de nosotros a Jesucristo y su gracia, que nos hace a los unos de una forma y a los otros de otra forma. Porque como dice San Pablo, unos son apóstoles, otros son profetas, otros son, maestros, otros tienen la virtud de sanar, otros tienen el carisma de cuidar de los demás. Cada uno tenemos nuestras cosas que nos da el propio Espíritu Santo, y así se va formando la comunidad de Dios. Entonces ya veis cómo que necesario es partir de un hecho, el único hecho real, que todos somos pobres, todos estamos en pijama, y todos necesitamos verdaderamente el afecto y el cariño de los demás. Y si es así, contadme ahora lo que dice Jesucristo aquí. Contadme ahora, si tú eres un pobre y no has atendido nunca a los pobres, nunca has charlado con los pobres, nunca has estado con los pobres, te resbalan todas las cosas de los pobres porque tú te has creído que eres o eras un hombre distinto, un hombre excepcional. Entonces, no solamente has despreciado a los demás, es que te has despreciado a ti mismo. Has entrado por un camino falso. Si has entrado por un camino falso, pues sencillamente Jesucristo no te reconoce. No estás en el camino de la misericordia. Estás en el camino de la soberbia, estás en el camino de la segregación, tú eres otra cosa muy distinta, y estás en el camino, pues sencillamente, de la soledad de ti mismo. Vives para ti mismo y desde ti mismo. Entonces, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. ¿Cómo vas a dar de beber si tú vivías en tu atalaya, vivías en tu torre, vivías en ti mismo? ¿No te has dado cuenta de los sufrimientos de los demás? ¿No te has dado cuenta? ¿No le has preguntado al otro qué tal estás, si le pasa algo, si está bien, si no está bien? ¿No te has dejado nunca querer por los demás? No le has podido pedir nada. Yo soy el cocinero de mi casa. Y algunas veces, pues no tengo ajos, o no tengo aceite, o zanahoria, o lo que sea. Y entonces pues salgo a las vecinas, a ver si las vecinas me remedian. Pero no toco en todas las casas. Hay casas en las que toco, y si lo tienen me remedian, pero en otras casas no me atrevo. En otras casas no me atrevo, porque tienen una cara... Y es terrible que los pobres no se atrevan a llamar a tu casa. El juicio será terrible, porque te dirá Jesucristo, me faltaron los ajos y no pude llamar a tu casa. No pude llamar a tu casa, ¿por qué? ¿Pero qué he hecho yo, Señor? ¿Pero qué he hecho para que no llames a mi casa? Pues la cara que pones... La cara que pones que no hay nadie que te hable. La cara que pones que echas a todos de tu lado. Eres tan soberbio, eres tan soberbia, que los pobres no se atreven a llamar a tu puerta nunca. Y si los pobres no se atreven a llamar a su puerta, Jesucristo no se atreve. Porque Jesucristo es pobre. Y claro, tú no te enteras. Tú no te enteras, tú estás en tu casa, yo no hago daño a nadie. ¿Cómo que no haces daño a nadie? Si no te abres a nadie. Si nadie puede llamar a tu casa. Si nadie te puede hacer una pregunta. Si vas por los claustros tan serios que pareces la marquesa de Pompadour. ¿Tú no te has dado cuenta cómo paseas por el claustro? ¿Tú no te has dado cuenta de que nadie se puede acercar a ti porque te tienen miedo? Porque contestas de la forma que contestas y hablas de la forma que hablas. No estás abierta. Y si no estás abierta es porque no estás abierta a Jesucristo. Es porque tú no te crees pobre. Es porque tú no te crees necesitada. ¿Yo? ¿El cariño de esas? ¿Para qué quiero yo el cariño de esas? Así como diciendo esas, las pobres. Como que yo no necesito ningún cariño, y entonces, claro, te vas encerrando en ti misma, y al final no entiendes ni el cariño de las demás, ni el cariño de Dios, ni ningún cariño, sencillamente porque como solo te quieres tú a ti misma, haces el montaje de tu vida sobre ti. Yo me quiero a mí, y nada más que a mí. Y sin darte cuenta, pues tú te insensibilizas hacia los demás. Y eso en un convento, que si lo pones en la vida de fuera, y tú tienes unos negocios, y vas ganando dinero, y te insensibilizas hacia los demás, pues no te cuesta nada oprimir a los demás. No te cuesta nada, si tienes obreros, no darles nada, o darles muy poco, o explotarlos. No te cuesta nada vivir una vida que es un insulto para todos los demás y sobre todo para todos los que trabajan para ti, porque eres un explotador. Tienes el corazón absolutamente frío. Tienes el corazón sin ninguna sensibilidad hacia los pobres bajo ningún punto de vista. Y así encontramos en un mundo como este, en un mundo de explotación, en un mundo de vasallaje, en un mundo en que, bueno, pues unos son muy ricos, otros son muy pobres. ¿Por qué? Por la enorme insensibilidad de tanta gente. Y si tú eres pobre y estás muerto de hambre en casa y tienes hijos y no puedes dar de comer a los hijos y está el Señor al lado que te da trabajo y no te da suficiente dinero para nada, díganme ustedes si Jesucristo no puede decir en la parábola: tuve hambre y no me diste de comer, estuve a tu lado, trabajaba para ti, mira, trabajaba en la plantación para ti, trabajaba en los plátanos para ti, trabajaba en la huerta para ti, trabajaba y no me diste. No te enteraste, es que ni siquiera te enteraste, que esto era peor. Estabas tan insensible, estabas tan en ti mismo, estabas viendo las cosas desde ti mismo, pues que no te enteraste que yo estaba pobre a tu lado. No te enteraste que yo estaba enfermo a tu lado. Por eso muchas veces, pues, nosotros tendríamos que hacer un examen de conciencia también sobre muchas de nuestras actitudes. A lo mejor no tanto con los pobres de fuera, porque pues no los tenemos cerca, pero con nosotros mismos. Es una actitud de alma esto. Esto es una actitud de alma más que una obra determinada. Una actitud de alma de humildad, una actitud de alma pues de eso, de ser sensible a los demás, de abrirte a los demás, a que los demás te puedan contar cosas. Una de las carencias más grandes que hay hoy día, por ejemplo, en España, es la de escucharnos los unos a los otros. Y digo en España, y España es un país en que se habla muchísimo. España es un país en que no hay en ningún país del mundo tantos bares como en España. Cada tres casas es un bar. Y siempre están llenos. Y siempre está la gente charlando, siempre está la gente bebiendo. Y nos contamos fácilmente las cosas. Nos contamos nuestra vida muy fácilmente los españoles. Tenemos una capacidad muy grande de comunicación. Y sin embargo, en España, las personas necesitan hablar y que alguien las escuche. Que alguien les escuche. Porque muchas veces estamos en el bar o en la comunidad y hablas y hablas, pero nadie te escucha. Dices, es que me duele una oreja. Y antes de seguir ya te digo, uy, eso no es nada, a mí la cabeza entera por esta parte. Y ya te fastidiaron. Ya no puedes decir nada. Y eso en España. Y si te metes en Francia o Alemania y no te escucha nadie. Ahí ni siquiera lo de la oreja. Ahí cada uno va a lo suyo y ahí ni se comunican ni se hablan. Aquí todavía en España nos comunicamos bastante. Y gracias a Dios conservamos pues un poder muy grande de comunicación. Muy bien. Y eso pues es un don que hay en España, el poder hablar, el poder comunicarse. Y gracias a Dios la sociedad española todavía conserva eso. Pero en otros sitios no es tan fácil. La gente se comunica muchísimo. Aquí en Europa, estoy hablando de Europa, claro. La gente se comunica muchísimo, muchísimo. Pero uno de los déficits grandes que hay actualmente es el déficit de escucha. Nadie te escucha. Y si nadie te escucha, muchas veces estás enfermo. Y como no puedes desahogarte, como no puedes contar a nadie tus cosas, pues sencillamente esas cosas dentro no te hacen buena digestión, se te indigesta. La gente necesita hablar. Necesitamos hablar, necesitamos contar, necesitamos desahogarnos, necesitamos decir lo que nos pasa. Y si no tienes a nadie que te escuche, es que no tienes a nadie que te quiera. Porque el escuchar es un don de Dios que va muy unido al amor, al cariño. Y dirás, no, es que yo amo a mi manera. Yo no la escucho, pero le hago la cama todos los días. Pues yo no la escucho, pero oye, le doy todo el dinero que necesita. Eso dicen muchos de los padres de ahora. O de los hijos, depende. Yo no, yo con mis hijos, o con mi madre, o con mi viejo, yo, pues no sé de qué se queja si lo tiene todo. Tiene una habitación fenomenal, incluso yo le hago la cava, incluso la comida es muy bueno, pero tú la escuchas alguna vez. Vale más un rato de escucha que todas las camas habidas y por haber. Y vale más que todas las limosnas habidas y por haber. Yo cuando estaba de párroco en la parroquia de Conde de Peñalver, Madrid, que es una parroquia muy céntrica de Madrid, y había allí pues muchísimos pobres a la puerta de la iglesia, españoles o no españoles. La mayoría ni eran españoles. Y entonces cuando llegan allí a pedirte una limosna al despacho o donde sea, si tú les haces sentar y les preguntas por su vida, qué les pasa, dónde están, de dónde eres, qué te ha pasado, por qué estás aquí. Y entonces pueden contar su vida. Muchos de ellos se levantan, todos contentos y se marchan. Y dicen, no, espera, que te doy la limosna. Ya ni se acuerdan de la limosna. Porque les ha hecho muchísimo bien el poder hablar, el que alguien les atienda, el que alguien les considere personas. Porque el saber escuchar es saber considerar a los demás como personas. Darle un ratito, dedicarle unos minutos, dedicarle un ratito. Las personas casi, digamos, con complejo dicen, hay padres que le quito el tiempo. ¿Pero qué tiempo me quitas? ¿O para qué quiero yo el tiempo? Pero somos así. No sabemos escuchar a los demás. Y si no sabemos escuchar a los demás, Jesucristo te puede decir un día, porque tenía necesidad de contarte algo y no me escuchaste. ¿Cómo y cuándo me ibas a contar algo, Señor? Pues cuando fue aquel pobre a hablar contigo y tú no le hiciste caso. Y tú no lo escuchaste. Y si vamos dando en la vida, paso a paso, todas estas cosas, nos damos cuenta en cuántas cosas nos puede el Señor decir, es que no me atendiste. Es que era un pobre, es que era una prostituta, es que yo era un pobre hombre que dormía por la calle y hacía mucho frío y tú no me socorriste. ¿Y cuándo no te socorrí? Pues cuando no socorrías a aquellos pobres que andaban por allí, y cuando no socorrías a aquella prostituta, o no la escuchabas, o no podías hablar con ella, o no querías hablar con ella para nada, o no querías hacerle una misericordia. Entonces, la misericordia se ríe del juicio, pero si no hay misericordia, el juicio se impone por encima de la vida. El juicio es malo, y dice el Señor, vas a tener un juicio muy malo. Cuando Santo Domingo, se nos cuenta de Santo Domingo, que era un hombre de compasión, y que era un hombre de misericordia, un hombre de compasión y de misericordia es un hombre sensible al prójimo. Es un hombre que le interesa a las personas, que le interesan los demás. Que en todas las personas encuentra la imagen de Dios. Entonces está muy cerca de todas las personas. Y no podéis imaginar hasta qué punto es interesante vivir la vida en la onda de la escucha, en la onda de la misericordia. Los curas, quieras que no quieras, no tenemos más remedio que aprender a escuchar. Porque si un cura no escucha, entonces ya ese es el no va más. Porque ¿qué va a hacer un cura? Nada más que escuchar, porque la gente viene a ti. Y entonces un cura que no escuche, es un cura que no ejerce la misericordia. Aunque dé limosnas. Pero hay una limosna fundamental, de alma a alma, y esa limosna básica y fundamental es la escucha. Entonces, pues, si no escuchas a la gente, pues sencillamente no la coges en tu corazón. Santo Domingo era un hombre compasivo, un hombre sensible a los demás, sensible a las necesidades de los demás. Y siendo así, pues, evidentemente, tú, pues, creces. Ni te va a afectar este juicio de que nos habla aquí Jesucristo, y tú creces en el amor y en la misericordia, porque tú eres una persona que, sencillamente, ha sido también acogido. Ha sido acogido en la misericordia de Dios. Esto son cosas que parecen no sé cómo, pero que en realidad son como muy importantes, como muy sensibles, porque si nos falta esto, nos falta la calidad cristiana, lo que se llama las obras de misericordia, lo que se llaman estas cosas que son un poco la guinda del pastel, son un poco, digamos, la calidad de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es la misericordia por excelencia. El fruto del Espíritu es, pues sencillamente, algo que hace el Espíritu Santo en tu corazón, que te da atención a los demás, cercanía a los demás y servicio a los demás. Yo creo que si entramos en esta onda, nos vamos a dar cuenta de lo interesante que son las personas. Lo interesante es que son todas las personas. Porque nosotros pasamos por la vida separando a los unos de los otros, haciendo juicios, este no me gusta, el otro no sé cuánto, y te pierdes mucho. Te pierdes, vives en tu rollo y te pierdes mucho, no sabes lo interesantes que son las personas. Porque, bueno, pues no vas a escuchar, vives en tu mundo, te crees a Dios, te crees que no tienen nada que enseñarte. Y el Señor no hace comunidades. Cuando Pedro Reyero, el Señor, el 10 de enero de 1982, le hizo aquella conversión tan fuerte, pues no sabía cómo encauzarla. Él sabía que había recibido una fuerza de Dios muy tremenda. ¿Y cómo encauzarla? Hay que encauzarla en una comunidad. Porque cuando el Señor da una experiencia de fe muy fuerte, te regala una comunidad. Pues si no tienes una comunidad, no puedes vivir una experiencia de Dios muy fuerte. Y entonces necesitas una comunidad a la altura de tu experiencia. Porque si tienes una comunidad donde tienes una experiencia muy fuerte y nadie tiene esa experiencia tuya, entonces no puedes hablar con nadie, no puedes compartirlo con nadie, te ahogas. Entonces el Señor generalmente te regala una comunidad donde haya gente que pueda compartir lo que tú vives. Entonces a Pedro Reyero pues me preguntó a mí, ¿y yo cómo puedo encauzar esta experiencia de Dios tan fuerte que he tenido? Y yo, pues mira, encauzala, yo creo, lo mejor a través de la renovación carismática. Porque te vas a encontrar con muchísima gente que puede hablar de lo mismo que tú hablas. Y entonces pues entró en el grupo donde yo estaba, en Madrid, que se llama Grupo de la Rosa de Sharon. Y ahí el Señor le purificó un montón. Porque en ese grupo la mayoría eran chicas jóvenes. Lo mismo que sus alumnas. De la misma edad que sus alumnas. Y Pedro Reyero, que era un soberbio, bien lo sabéis, ya os lo dije, pero ¿qué me van a enseñar a mí estas? ¿Qué me van a enseñar a mí estas si soy yo el profesor de ellas? En la universidad tenía alumnas de esa edad. Y entonces, pues, haciendo oración con ellas, es decir, con todo el grupo, pues tenía muchas veces que cerrar los ojos y apretar los dientes y decir, Señor, y chupar pobreza. Y chupar pobreza. Y darse cuenta que ahí, en medio de esa gente sencilla, estaba Jesucristo. Y ahí es donde él podía realmente dejar moldear su alma para estar cerca de los pequeños, para estar cerca de los pobres. Si Pedro Reyero, después de convertido, no hubiera aguantado y aceptado un grupo en el cual la mayoría eran chicas jóvenes como sus discípulas, Jesucristo le hubiera dicho, el día del juicio, porque estuve en un grupo y tú te escapaste porque no me considerabas. Porque creías que era un pobre, que no tenía nada que enseñarte. Jesucristo nos tiene que enseñar por todas las personas un montón. Cuando vivimos desde la onda de Jesucristo, no sabemos hasta qué punto las personas nos pueden decir cosas maravillosas. Sobre todo cuando las personas hablan, pues en la dimensión del Espíritu. Te pueden decir cosas maravillosas, porque todo el mundo tiene su don, todo el mundo tiene su espíritu, todo el mundo tiene su carisma. Y entonces, pues nosotros muchas veces nos vamos cerrando. No sabemos que Jesucristo está en medio de la pobreza de la vida, en medio de la pobreza de las cosas. Y entonces, pues no escuchamos, no colocamos, no sintonizamos en la onda y en la frecuencia de Jesucristo, sencillamente porque no estamos cerca de los pobres. Vamos de soberbios por la vida, Y por eso os dais cuenta lo que dice aquí, qué bonito, pues, es que no me diste de comer, no te enteraste. Porque aún los que hacen estas cosas, dice aquí, le dicen, pero Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel y no te visitamos? Y te dirá el Señor, pero si no visitaste a nadie. Y si no visitaste a nadie nunca, porque nadie te interesó, no me has visitado. A mí no me digas que a mí sí me ibas a visitar si no has visitado a nadie. Yo estaba ahí en el pobre. Yo era el pobre. Si lo pones esto en una comunidad, pues parece que no, pero hay muchos casos en la comunidad en la cual también pues nosotros nos salimos por la tangente y no somos capaces de atisbar la pobreza de las demás, las necesidades de las demás. Y decimos, va, Dios no puede estar ahí. Con lo mala que es esta, ¿cómo va a estar Dios con ella? Pues Dios te juzgará. Fui malo y no me perdonaste. Fui malo y no me perdonaste. Y tú dirás, pues ¿cómo te voy a perdonar siendo tan malo? Pues fui malo y no me perdonaste. Y sin embargo yo te perdoné a ti. Y sin embargo, es que el Evangelio, si os dais cuenta, es esto. El Evangelio es, había un mayordomo que le debía, un señor 10.000 talentos y otro señor 25 céntimos. Y le perdonó los 10.000 talentos y este señor de los 10.000 talentos se encontró a uno que le debía 25 céntimos y no lo perdonó. Díganme ustedes, ¿qué va a hacer el dueño con este señor? ¿Qué va a hacer el dueño con este señor? Pues meterlo en la cárcel hasta que pague los 10.000 talentos. Y 10.000 talentos eran muchísimos, muchísimo dinero, ¿entendéis? Entonces todo el Evangelio viene a esto, todo el Evangelio viene a la misericordia, todo el Evangelio viene a eso. La medida con que miráis será la que usarán con vosotros. Todo el Evangelio nos está diciendo, pues asume la pobreza de los demás. Y volvemos a lo de todos los días. Vamos a pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo, y que nos dé el Espíritu Santo, porque si no pasamos por la vida sin enterarnos. Pasamos por la vida creyendo que los pobres son unos malditos. Pasamos por la vida creyendo que los pobres son pobres por su culpa. Ese, pues tiene culpa. Allá él se la buscó. O él se la está buscando. O él. Y es verdad. Y es verdad que muchas veces es pobre porque uno se lo está buscando. O uno en la comunidad es un tipo que mete cizaña, o es un tipo que está haciendo daño, y él se la está buscando. Pero eso no convalida los juicios de tu corazón. Porque los juicios de tu corazón, si son malos, son malos. Jesucristo es el que tiene que juzgar todas estas cosas. Humanamente hablando, como te decía el otro día, si tú no puedes soportar a una persona, pues no la puedes soportar. O sea, a una persona hay que decirle tres o cuatro cosas bien dichas, pues hay que decírselo. La falsa compasión es mala también. O sea, a una persona hay que decirle, mire, usted aquí no, porque usted hace daño. Pues se dice todo esto. Pero esto no son juicios. O esto no es sencillamente destrozar a una persona. Esto es sencillamente, el prior no puede dejar de ninguna forma que cualquier hermano, así por las buenas, gobierne a la comunidad. El que gobierna es el prior, que para eso ha sido elegido. Y entonces hay que colocar a cada una de las personas en su sitio, pero desde el corazón de Dios, desde el corazón libre, desde el corazón de Jesucristo, no buscándote a ti mismo, ni tratando de hundir a nadie, sino diciendo, es que la comunidad debe ir así. Porque si el prior no sale garante de la comunidad, ¿quién va a salir? Y muchas veces los priores o las prioras o los maestros o quien sea no son suficientemente cabales o capaces, y entonces en la comunidad gobiernan pues un grupo, una facción, esta es de aquí, esta es de allí, y la priora se tiene que poner en su sitio y decir no. Y el amor cristiano no es un amor, digamos, de pastiche. No es un amor de pitimini, no es un amor de merengue. El amor cristiano muchas veces te tiene que decir vale y basta. Pero estamos hablando del corazón. Y se puede decir vale y basta, como se lo puedes decir a un hijo tuyo, esto no se hace. Y con fuerza, y no dejárselo hacer. Se lo puedes decir a un hijo tuyo con mucho cariño, con mucho amor. Evidentemente porque somos pecadores y en el pecado pues muchas veces hay todas esas desviaciones y todas esas cosas. Esto no tiene nada que ver en contra de la compasión de la que estamos hablando. No, la compasión de Jesucristo es saber estar con todos y perdonar a todos desde un fondo y un corazón de misericordia, como lo hacía nuestro Padre Santo Domingo. Es una de las características, como decía el otro día, más bellas de Santo Domingo. No quiere decir que el amor sea consentirlo todo, o el amor sea... Hay una falsa compasión, y la falsa compasión muchas veces nos hace mucho daño. Ay, no le voy a decir nada, no sea que a esta hermana, no sea que... Pues a lo mejor tienes que decirle algo. A lo mejor tienes que decirle algo. La falsa compasión. Personas que te pueden hacer daño, que te pueden chupar la sangre, que te pueden, qué sé yo. Entonces hay que decir algo, hay que decir algo en serio, porque si no, estás al revés, estás faltando a lo que debes. Pues muy bien, hermanas, que el Señor nos ayude con su espíritu a ser sensibles a los demás, a las necesidades de los demás y sobre todo a la pobreza de los demás. Y así tendremos un corazón muy limpio. Pase lo que pase, el mundo lo arregla Dios. No tengáis ningún miedo. El mundo es de Dios y Él es el juez de la historia.